El pecado también nos asedia a las puertas y ese se mete por dentro, se mete también por los ojos, por los oídos, alabado Dios, hasta por el contacto de la ropa, ¿no? Dice Judas, ¿no? Alabado Dios. Bueno, nombre glorioso de Cristo Jesús. El día 24 del mismo mes se reunieron los hijos de Israel en ayuno, en cilicio y tierra sobre sí. Y ya se había apartado la descendencia de Israel de todos los extranjeros. Y estando en pie confesaron ¿qué? Sus pecados y las iniquidades de sus padres. Y puestos en pie en su lugar leyeron el libro de la ley de Jehová su Dios la cuarta parte del día y la cuarta parte confesaron sus pecados y adoraron a su Dios. Me gusta eso. Soberano Dios, gracias. Dios Todopoderoso, ahora que vamos, Señor, a entrar a tu palabra, la hemos leído, pero pedimos, Señor, tú seas glorificado y tú, Señor, tomes el control tanto de este tiempo. Tu Espíritu está aquí dando impartición, restaurando, Señor, vidas espiritualmente. Dios glorioso, y tú limpia el ambiente, Señor. Llévate todo temor, mantén las mentes frescas a tu palabra, a la voz de tu Espíritu. Dios glorioso, limpia los aires, Dios mío. Purifica con ese aroma precioso, celestial que tú tienes. Cuando el ambiente tuyo llega y tu perfume, todo lo demás se va. Padre, con esa confianza, Señor, entramos a tu palabra y a escucharla y disertarla en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios para siempre. Es necesario, hermanos, que en medio de todo esto nosotros volvamos a la palabra, al libro sagrado, al libro de Dios. Hay veces, con todo y la tecnología, hay veces se pierde mucho tiempo en los aparatitos, ¿verdad? Y la tecnología y todo ello, y se aleja más de la palabra de Dios. Es necesario volver a la palabra de Dios y ser más serios en cuanto a las cosas de Dios y a obedecer la voz de Dios. ¿Sabe que en el principio, al final, el capítulo anterior, se está restaurando el pueblo de Israel? El pueblo de Israel no había celebrado muchas cosas desde el tiempo de Josué, hijo de Nun. Por ejemplo, consagrarse, oír la ley de Dios, la explicación de ella, entenderle, celebrar la fiesta de tabernáculos. Ellos no sabían. Por eso cuando ellos ayunaron, oraron, tuvieron un gran regocijo. Y aquí estamos entrando a una etapa, a una era de restauración espiritual, que es lo que necesitamos personalmente en familias, en el pueblo y en las naciones enteras. Entonces quiero decirle que no hay avivamiento, renovación espiritual sin arrepentimiento genuino. Por lo general, antes de que Dios quiera hacer algo en nuestras vidas, Él tiene que partirnos el corazón, quebrantarnos el corazón, hacer algo. Entonces vamos a ver algunos principios en este capítulo 9 de Nehemías, por lo cual necesitamos nosotros preocuparnos por el pecado. La gente que muere en paz con Dios, qué bien, ¿verdad? Supe de un familiar de la familia, por parte de Oscar, que partió. Alabado Dios, no sabemos, pero lo más que uno anhela es morir en paz con Dios. Mientras vivimos tenemos que preocuparnos por el pecado. En el capítulo 8, el pueblo se había reunido un tiempo de festejo y regocijo. Usted lo puede leer, alabado Dios, estos libros de Esdras y Nehemías son muy buenos porque hablan de avivamiento. Quiero decirle que mucha gente quiere traer avivamiento a la ciudad y al país y todo, pero el avivamiento empieza por nosotros, en lo interior, a nosotros. Entonces, Esdras ha abierto la palabra de Dios y les ha leído la ley y están abrumados por esa verdad que ellos están escuchando y llenos de alegría. Y luego aquí en los versículos que leemos, nadie pensaría que en medio de esta ocasión de festejo, digamos, es algo festivo que se está haciendo en la nación de Israel, y en el regocijo del proyecto ya terminado, las murallas y todo lo restaurado, encontramos en contexto ayuno, cilicio, porque vamos a hablar algo de eso, de arrepentimiento, de quebranto, ayuno, cilicio, ceniza, lamento en medio de una fiesta solemne de los tabernáculos. Ya habían ido en el capítulo 8 a ir a los montes, traer ramas de olivo y palmeras y hacer los tabernáculos y estar durante un periodo de 7 o 8 días en el campo y ahí conviviendo, porque no lo habían hecho, ni eso se les había ido. Entonces el ambiente ha cambiado aquí en lamento y confesión de los israelitas, del pueblo de Dios. Entonces nos recuerda que después de la Navidad viene la temporada de Cuaresma, estamos en vísperas de todo eso, ¿verdad? Aún esto es bíblico, la Biblia habla de eso. Y hay varios acontecimientos también, por ejemplo, hay gente que va a los carnavales y después viene la confesión, sabrá Dios qué harán por allá, los carnavales lo vienen y se confiesan con el Señor cura, ¿no? Sacerdote. Pero bueno, después de la adoración empiezan a acontecer varias cosas, se reunieron, adoraron y confesaron, o sea, ante Dios, ¿no? O unos con otros. Se levantaron y clamaron a Dios en voz alta. Y esto no era una ocasión solamente de sensacionalismo o emocionalismo. Puede haber esto, pero si no era un cambio profundo de corazón, el resultado de la exposición de la palabra de Dios. Cuando escuchamos un mensaje y le ponemos atención, tomamos nota o algo que no habíamos oído, o algo específico que es para nosotros, un rema de Dios. Entonces, ha sido el contacto de la palabra de Dios viva. Y esta porción del Antiguo Testamento, lo que ha hecho, es un cambio que tenga lugar en el corazón de ellos. Entonces las Escrituras nos amonestan en varios lugares a que nosotros confesemos nuestros pecados de maldad y que no debemos encubrir o disimular las cosas. Tenemos que abrirnos ante Dios. Ahora nosotros nos congregamos aquí y venimos para pedir estas cosas requeridas que necesitamos tanto en nuestros días, ¿verdad? Nuestras familias. Es emocionante ver cómo nuestra familia se aviva, como decía mi esposa, en un punto, aunque estén lejos o cerca. Qué hermoso ver los hijos y luego a veces, como dice la Biblia, la tercera y cuarta generación. Entonces, de los que le obedecen, claro, al Señor. Entonces, tanto por el cuerpo como por el alma. Y decir, como dice el Padre nuestro, perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. O sea, eso es confesión unos con otros, no perdón de pecados en sí. Pero esto es lo que entonces el pueblo hizo cuando se reunieron. Confesaron sus pecados y también los de la nación. Eso es bien importante. ¿Por qué? Porque ellos pecaron personalmente y luego pecaron nacionalmente. Hay pecados de uno y de familias, de los abuelos, de los ancestros, pero hay pecados de los políticos, de las naciones, y Dios castiga también las naciones. Entonces, ellos sabían que habían hecho acomodos con los paganos y ahora deseaban separarse de ellos. En el proceso del capítulo anterior es lo que ya habían hecho. Se habían mezclado casarse con paganos, sus hijos, las hijas, y se separaron de ellos. Y ya en el capítulo 9 están más receptivos, confiesan y hay quebranto en ellos. Hacen cambios. Entonces, renuevan su fe como pueblo de Dios. Así que la obediencia de Dios es bien importante a su palabra, y el resultado es que su confesión de pecados en este capítulo 9 es muy largo, tiene 38 capítulos. Voy resumiendo y avanzando. Alabado Dios. Lo que vamos a hacer es extraer solamente algunos principios principales. Hay varios, 2 o 3. Alabado Dios. Y en primer lugar, uno de ellos es que encontramos que estas personas, al confesar sus pecados, se arrepintieron y luego quebrantaron su corazón. Como dice el salmista, el Salmo 51, un corazón contrito y humillado, es lo que sucedió en ellos. Entonces su festejo se convirtió en ayuno, sus días de alegría se convirtieron en días de quebranto, y este quebranto es bueno. A veces vemos niños, jovencitas en el altar llorando, quebrantados, y nos tocaba a nosotros ver a muchas personas en el altar quebrantados y llorando, y decía nuestro hijo, dice, así pasé yo, al igual que ellos. Y es hermoso ver esto. Entonces, ellos clamaron a Dios pidiendo perdón, y casi no sucede eso en el pueblo de Dios hoy. O sea, está muy distante. Tenemos que seguirlo viendo y el avivamiento que llegue, como dije, personalmente cada uno. Entonces, como sucedía en el pasado, había retiros de oración, había vigilias o medias vigilias más completos donde se iba a lo que se iba, alabado Dios. O en el culto mismo por la noche, o sea, la noche se alargaban. Entonces, donde la gente clamaba a Dios y debido a eso, o sea, a su confesión de pecado venía el quebrantamiento. Es como cuando un jarrito se quiebra, ¿no? Y luego Dios empieza a restaurarlo, las piezas y armarlo, ¿no? hacerlo de nuevo. Entonces, lo que aprendemos en este capítulo 9 es que las semillas del verdadero arrepentimiento y su confesión se sembraron en un terreno que se había regado, es decir, los corazones de ellos, con la palabra, Esdras, con el gobernador que era Nehemías y los principales príncipes y sacerdotes, leyendo la palabra y explicándola, y la gente escuchándola. Vemos una tercera parte del día, una cuarta parte del día y una cuarta parte de la gente que se convertía. Y por desde la día, desde el día hasta la noche, es hermoso eso, ese terreno regado con lágrimas y con quebranto de arrepentimiento. Entonces, esto no es muy popular hoy, ¿verdad? Porque se desacostumbra a ver lágrimas y a ver quebranto. Entonces, la Biblia dice que en estos primeros cuatro versículos, inclusive el cuatro que no leí, dice que ellos clamaron y lloraron con voz, con alta voz a su Dios. Y eso es válido, clamar y llorar, gemir. Ayunaron y se pusieron cilicio, ellos, los judíos, cilicio sobre su cabeza, ¿verdad? Algunos rompían sus vestidos. Entonces confesaron sus pecados y las iniquidades de sus padres. Ellos habían pecado. Había muchos pecados que los judíos habían cometido y sus padres. Sus padres ignoraron las lunas nuevas, o sea, las fiestas solemnes más bien. Por ejemplo, y parte en el Antiguo Testamento del diezmo o los días de reposo que Dios les pedía. Entonces, por eso Dios los castigaba, los disciplinaba y los enviaba a las naciones. Pero muchas cosas ellos habían olvidado. Entonces, todos esos pecados estaban en su corazón, por eso era el quebranto de corazón que ellos tenían. Entonces, es el Espíritu de Dios que irrumpió en medio de ellos, quebrantando su corazón. Y debido a su pecado que les había sido revelado al leer la palabra de Dios, es lo que hace la palabra de Dios, nos abre el entendimiento del Espíritu. Entonces, así que al confesar sus pecados, en su arrepentimiento fueron quebrantados. Ese es el primer principio. Pero el segundo que observo aquí es que al confesar sus pecados, ellos reflexionaron en sus bendiciones. Recuerda que tenían fiesta, gozo, regocijo. Entonces, hay muchos de nosotros que olvidamos los beneficios, como dije, Dios es bueno y todo lo que Dios nos ha dado. Y ellos reflexionaron en las bendiciones y promesas de Dios, todo lo que Dios les había dicho. Esta verdad parece fuera de contexto, ¿por qué? Porque en uno de estos, del espíritu quebrantado que ellos tenían de su corazón, contrito, empezaron a repasar las bendiciones del Señor. Si usted se fija, saltando al versículo 6, dice, tú solo eres Jehová. Tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos con todo su ejército, la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos, y tú vivificas todas estas cosas y los ejércitos de los cielos te adoran. Y si sigue leyendo, inclusive el 7 que lo dejamos pendiente para avanzar, cómo está repasando las bendiciones de Dios. Entonces, vemos que de hecho esta oración del capítulo 9 es una de las oraciones más largas en la Biblia, en el Antiguo Testamento. Y hay varias oraciones largas y a mí no se me ha olvidado, hay veces le echo una ojeadita por ahí, porque son varios capítulos que se relacionan con ellos. Por ejemplo, estamos en Nehemías 9, tiene una oración larga, si usted la lee en casa, y es voy a señalar por pasos lo que trata desde la creación, inclusive. Y otra de las oraciones largas es Esdras 9, mire, Nehemías 9, Esdras 9, y hay un capítulo que me gusta mucho de Daniel 9. También este profeta alabado Dios del Antiguo Testamento. El Salmo 78, inclusive también es una oración que se puede llevar juntamente, así larga. El Salmo 106, Hechos 7, ya en el Nuevo Testamento. Y la oración de Jesús, ¿cuánto recuerdan? Juan capítulo 16 y 17, es una de las oraciones. El Padre Nuestro pues está pequeñito, ¿no? Mateo 6, pero Juan 16 y 17, ahí Jesús ora por la unidad, ora por su iglesia. Entonces, aquí en Nehemías 9 descubrimos que conforme el pueblo de Dios empieza a orar y a reflexionar en las bendiciones de Dios, eso es muy bueno, reflexionar lo que Dios nos ha dado. Cubre todo lo que Dios ha hecho desde la creación hasta el mismo tiempo del cautiverio. Por ejemplo, dando una repasada, como dije, del versículo 5 al 8, cubre desde la creación hasta Abraham. O sea, en este capítulo, qué interesante. Del versículo 9 al 15 cubre desde el cautiverio de Egipto hasta el Mar Rojo, cuando se abrió el mar. El versículo 16 al 25 cubre desde la peregrinación del desierto hasta la posesión de la tierra prometida. Ya los últimos versículos de este mismo capítulo, versículo 26 al 31, cubre del tiempo de los jueces hasta el tiempo del cautiverio. Entonces, este es un relato, mire, de los tratos de Dios con su pueblo. Y desde el mismo principio, desde la creación hasta este mismo momento de este mensaje, o sea, de Nehemías, que estoy hablando, no hasta ahorita el tiempo, ¿no? Hasta este mensaje que fue escrito, se elevó esta oración. Ahora, yo quiero decirle, si usted sabe cuál es el principal tema de la oración que está ilustrado o que está ilustrado aquí y en todas las oraciones de la Biblia que contienen los salmistas también, mire, la oración que más se enfatiza aquí es la fidelidad de Dios y luego los fracasos del hombre. Dios es bueno, es poderoso, es generoso, es fiel y nosotros somos totalmente malos, perversos, alabado Dios, humanamente, ¿verdad? En nuestro, no hay nada bueno en nosotros. Entonces, vemos que luego de la estrofa, del versículo, a ver, el versículo 7, donde nos quedamos, versos 6 y 7, pero tú, oh Jehová, tú eres, oh Jehová, el Dios que escogiste a Abraham, así se llamaba Abraham, y lo sacaste de Ur de los Caldeos y le pusiste el nombre de Abraham. ¿Cómo le extiende, Padre de multitudes? Alabado Dios. Entonces, aquí vemos todo eso, la fidelidad de Dios, luego los fracasos del hombre. Ahorita, más adelante, damos una repasada acerca de lo que Dios es fiel y nosotros, más bien, somos malos. Entonces, lo leemos en toda la historia y pensamos nosotros, ¿cómo fue que este pueblo fue tan bendecido por Dios, el pueblo de Israel? Recuerda, estamos reflexionando las bendiciones de Dios. Y a pesar de que él pisoteó tanto la bendición de Dios, se burló y renegó, hizo muchas cosas. Y luego Dios seguía siendo bueno, pagaba con gratitud a todo eso. Luego pensamos a nosotros mismos y nos damos cuenta de que la historia del pueblo de Dios se repite en nosotros. Somos su pueblo, ¿verdad? La iglesia. Y somos sus hijos ahora. Y es simplemente la historia del pueblo de Dios en nuestra generación que se repite igualmente. Por eso Pablo a los Corintios dice, viste como ellos hicieron, jugaron en el desierto, apostaron y trajeron a su Dios Moloch. Mas no hagáis como ellos hicieron, porque estas cosas se escribieron para recordarnos a nosotros, para que no seamos idólatras, para que no estemos deseando como ellos hicieron. Se fija cómo es para nosotros, nosotros mismos. Hemos sido tan bendecidos, por ejemplo, aquí estamos nosotros en este siglo, a pesar de las noticias, porque nosotros tenemos buenas noticias, el mundo gime y se va a lamentar y va a estar en eso, le va a caer pánico, pero nosotros no, nosotros hacemos pendón, hacemos confianza en el nombre de Dios. Entonces, en este siglo, en esta época, en este país donde estamos ahorita nosotros, muchos tenemos nuestras casas, muchas Biblias, versiones diferentes, y que se han publicado, en tanto hay otros pueblos que ni siquiera tienen una porción de las Escrituras y la valoran, y la leen, sacan tiempo, no tienen ninguna traducción en su propia lengua para poder leer la palabra de Dios, y esto para el mundo hispano especialmente fue nuevo, nos tenían escondida la palabra de Dios, estaba en latín quizá, en el idioma, en el inglés, alabado Dios, pero a nosotros no nos había llegado. Entonces nosotros la tenemos en nuestros días, tenemos esa posición, pero a veces no sacamos ni 10 minutos por la mañana para poder leer la Biblia un momento durante los días y reflexionar durante todo el día. Tenemos que sacar tiempo para la palabra de Dios, reflexionar y estar prontos para obedecer lo que nos dice. Entonces, lo que Dios nos ha dado. Ahora, ¿cómo entramos nosotros en la oración? O cómo entramos a la oración del pueblo de Israel. Bueno, repito, la fidelidad de Dios y los fracasos del hombre. Por ejemplo, el versículo 5 y hasta el 15, mientras el pueblo repasa la bendición de Dios, haya que sus bendiciones son innumerables o innumerables, y leemos la repetición de las frases, tú solo eres Jehová, el versículo 6 y el 7 que leímos, para no repetir, y leemos esto y lo otro, lo que Dios es, y lo demás allá. Es así como Dios nos trata, Dios tiene que seguir siendo bueno, siendo fiel, haciendo llover para buenos y malos. Alabado Dios, salía el sol, buenos y malos, justos e injustos, pero hay bendiciones y promesas. Y estos principios que estoy señalando son para nosotros, para su pueblo. Tenemos que meditar, reflexionar dónde estamos, dónde Dios nos ha, hasta aquí nos ha guardado, alabado Dios, y seguir. Entonces, ¿qué es lo que Dios ha hecho por nosotros hoy? Hasta aquí, ¿qué ha hecho? Bueno, déjenle digo lo que Dios ha hecho. Ha hecho esto y aquello y lo otro, nos ha guardado con nuestra familia saludable, nos ha bendecido, y otras cosas que demás que ha hecho, un documento o X cosa, o bienes, ha alabado Dios de más allá. Dios siempre sigue derramando su bendición. Dios es completamente fiel. Y nosotros, infielecitos, ¿verdad? Entonces, en nuestros peores días, la fidelidad de Dios está. Hay gente que no nos habla, hacemos un desaire o algo y ya no. O se retira, no hay desamor. Dios no, Él es inconmovible, no se mueve, no cambia. Entonces, nos pone en la mejor posición, en el mejor día que jamás pudiéramos tener. Alabado Dios. Ahora, el versículo 6 dice, Él es Dios de la creación. Una repasadita, solamente así. Versículo 7, en el 6, que Dios, tú, ahí habla los cielos y los cielos de los cielos, el tercer cielo. A veces nos preguntamos, hay tres cielos, ¿dónde están? Aquí en Nehemías 9:6. Alabado Dios. El versículo 7, resumiendo, Él es el Dios de gracia. Versículo 9, Él es el Dios que responde a la oración. Versículo 10, mismo capítulo, no nos salemos. 10 al 12, Él es el Dios de liberación. Si usted lee esos capítulos y esas porciones, sabe por qué es el Dios que libera. Versículo 13, Él es el Dios de revelación. Versículo 15, Él es el Dios que provee. Si lo leemos un poquito ahí, vemos por qué provee. Verso 15, avanzamos ahí. Les diste pan del cielo en su hambre y en su sed les sacaste aguas de la peña y les dijiste que entrasen a poseer la tierra, por lo cual alzaste tu mano y juraste que se la darías. ¿Y saben qué? Dios les dio, les quitó las tierras a sus enemigos, a los amorreos, a todos los feos, dicen unos por no recordarlos todos, y se las dio a su pueblo de Dios. Ahora, ellos entraron a viñas que no habían sembrado, a construcciones, casas, edificios que no habían construido. ¿Qué hizo Dios con nosotros? Lo mismo. Dios da las riquezas del injusto, del rico injusto, y se los da ¿a quién? Al que agrada a Dios. Bueno, eso está añadido, ¿no? Entonces, el versículo, dijimos 15, provee, no hay nadie como nuestro Dios. Eso es lo que la oración dice, todo resumiendo un poco. Entonces, sería muy, muy bueno marcar los versículos que hablen de la fidelidad. Por ejemplo, la Biblia arcoíris. Si mi esposa tiene una que le da duro, ¿verdad? Si la usa. Tiene lo que las promesas y todo, la familia en su color. Por cierto, la familia es en amarillito, las promesas de Dios es en verdecito. Lo del diablito iba a decir es cafecito, el pecado negrito. Bueno, usted se da una idea, ¿no? Pero bueno, el cielo es azul. Entonces, estaría bien que raye los pasajes de fidelidad con Dios de un color y luego los fracasos del hombre con otro color. Y vemos, sabe que la fidelidad de Dios se extiende mucho más que los fracasos del hombre. Dios es mucho más fiel que nosotros y sin embargo nosotros seguimos fallándole en todo, cada vez más y más y más. Pero Dios sigue siendo ese Dios de gracia. Y esto me gusta porque ¿sabe qué? Hay veces decimos, no, pues está aumentando el pecado, está haciendo esto, mira. Mira los virus o mira las pestes de que habla la Biblia. Alabado Dios. Bueno, ¿sabe qué? Dios sigue permaneciendo fiel y las bendiciones, los beneficios de Dios son más. Donde abunda el pecado, ¿qué? Sobreabunda la gracia. Mire los países donde hay persecución, hay más evangelio, más avivamiento, la gente más avivadita. Alabado Dios. Entonces, estos son los términos que se usan. Él es misericordioso, algunos términos. Él es grande, Él es poderoso. O sea, toda la oración que están haciendo en el libro de Nehemías están señalando estos términos de Dios. Él es justo, Él es bueno, pero el lado del ser humano es, ay, ay, ay. Dígale, ay, ay, ay. Es orgulloso, es rebelde, es malo. Somos, ¿no? O sea, estamos hablando en general. Somos pecadores, somos perversos. Y si observamos nosotros del versículo 6 al 15, que no voy a leer por tiempo, que habla bien, alabado Dios, vemos la fidelidad de Dios. Pero entramos a ver la pantalla rápidamente al verso 16. ¿Cómo cambian las cosas? Dejamos a Dios un poquito y el verso 16. Mas ellos y nuestros padres fueron soberbios, endurecieron su cerviz y no escucharon tus mandamientos. Y yo curiosamente fui señalando, con lápiz señalo ahí, y dice, Dios hizo esto, mas luego hicieron ellos. Y luego Dios era esto, pero ellos hicieron esto otro. Y luego ellos cayeron. Y luego ellos quisieron nombrar un caudillo para volverse a la servidumbre. Y luego habla de la fidelidad de Dios y luego de lo malo que somos nosotros. Entonces, pero si seguimos leyendo, por ejemplo, verso 17, pero tú eres Dios que los perdonabas. Ahora, verso 18, pero ellos, uno es Dios, otro somos nosotros, ellos. Verso 19, vuelve la fidelidad de Dios, tú con todo y tus muchas misericordias. O sea, no los abandonaste en el desierto. Y usted puede leerlo rápidamente en la pantalla. Pero el verso 25 nos señala otra vez a nosotros. Verso 25. Y tomaron ciudades fortificadas y tierra fértil. Dios les había dado eso. Y heredaron casas, lo que les decía hace rato, llenas de todo bien, cisternas hechas, viñas, olivares y muchos árboles frutales. Comieron y se saciaron y se deleitaron de tu gran bondad. Bueno, luego el verso 26. Inmediatamente, pero es lo que decía, te provocaron a ira y se rebelaron contra ti y echaron tu ley tras sus espaldas y mataron a tus profetas que protestaban contra ellos para convertirlos a ti e hicieron grandes abominaciones. A un profeta genuino de verdad se le persigue y se le mata. Habla en nombre de Dios y para que la gente vuelva a Dios y el pueblo no los va a querer. Vemos los profetas de hoy, la diferencia. Entonces, ahí está, mire, de nuevo el fracaso del ser humano en respuesta a la fidelidad de Dios. Así que podemos seguir nosotros leyendo y leyendo y se repite la fidelidad de Dios y el fracaso del ser humano. Dios vuelve y nos rodea, mire, con sus brazos y nos llena de ternura nuevamente a la comunión. Es como la madre amorosa, ¿no? Que agarra a su niñito o ese adolescentito que ha renegado. Mira, papito, bebito, y que él reniegue, rezonga, este para allá, y que acá, y que. O hay veces cuando la esposa o el esposo no rodea los brazos a viceversa, que mira, que mi hijo, que gaste para allá. Que está bravo. Aleluya. Bueno, luego, debido a que somos gente de dura cerviz, salimos otra vez y fallamos de nuevo. Eso somos nosotros, ¿cómo ven? Entonces, Dios vuelve con su misericordia y nos trae de regreso. Uno pensaría que después de atravesar ese ciclo, o sea, Dios, su fidelidad y nosotros, cabezones diría yo. Ese ciclo se repite, entonces nos detendríamos y reflexionaríamos, como dije en el punto anterior, en la bondad de Dios y diríamos, Dios no quiere en realidad que yo sufra, que yo haga esto o aquello, que caiga otra vez. Pero ¿sabe qué? Somos iguales que los israelitas, se repite y se repite. Y Dios nos llama de nuevo con tierno amor, con cuerdas de amor, ¿verdad? Ojalá. Por eso dice, echar mi yugo sobre vosotros, es un yugo forrado de amor, y aprender de mí, que soy manso y humilde de corazón, Mateo 28, alabado Dios. ¿Qué? Mateo, ¿se me fue? Alabado Dios. Entonces, vemos que Dios, quiero decirles que Dios nos da, Dios no es solamente, es 11:28, vino. Ay, gracias Espíritu Santo, 28:29. Alabado Dios. Dios no es Dios de primeras oportunidades, Dios es Dios de primeras, de segundas, de decenas, de cientos de oportunidades. Si no fuera por eso, entonces seríamos nosotros consumidos en un momento, ¿verdad? Entonces, deberíamos, hay veces nosotros cancelarlo todo, simplemente sentarnos y ¿sabe qué? Pensar solamente en la bondad de Dios. ¿Sabe que eso es bueno? Hacer eso. Irnos a la orilla del mar, bueno, si está cerca, meternos al bosque, sentarnos en un árbol, en un tronco y reflexionar en las bendiciones, en las maravillas de Dios, las bondades de Dios en nuestras vidas. Ahora, ¿cuántas veces Dios nos ha traído de regreso a nosotros? Somos hijos pródigos, en realidad todos. A Él una vez, ¿no? pero nosotros. Entonces, Él sigue llamándonos tiernamente. Otro y el último principio que voy aquí, que veo, es que al confesar sus pecados ellos reconocieron su condición de pecadores. Realmente, verso 32 y 33, alabado Dios, le damos lectura lo que ellos confesaron y cómo se sintieron. Ahora pues, Dios nuestro, Dios grande, fuerte, temible, que guardas el pacto y la misericordia, no se ha tenido en poco delante de ti todo el sufrimiento que ha alcanzado a nuestros reyes. ¿Cómo empieza desde arriba? A nuestros príncipes, a nuestros sacerdotes, a nuestros profetas, a nuestros padres y a todo tu pueblo, desde los días de los reyes de Asiria hasta este día. Fíjese cómo los procesos, los ciclos, y luego cómo reconocieron ellos sus pecados, pero tú eres justo en todo lo que ha venido sobre nosotros. ¿Cómo no culpan a Dios? Se culpan ellos y justifican a Dios. Así debe ser, así como Job. Pero tú eres justo en todo lo que ha venido sobre nosotros, porque rectamente has hecho, mas nosotros hemos hecho lo malo. Eso es reconocer que somos pecadores nosotros. Entonces, ¿saben lo que esto es, hermanos? Eso es una confesión bíblica. Confesar es decir, en cuanto a nuestro pecado, lo mismo que Dios diría al respecto, porque antes nos justificábamos, no éramos tan malos, no éramos buenitos. Hoy ya no, ¿verdad que no? Porque hoy el Espíritu Santo nos redarguye, ¿verdad? Entonces, ¿por qué es más fácil para uno esquivar el asunto y decir, bueno, pues lo siento, Señor, lo hice, no hice como lo debía haber hecho, lo siento, y I'm sorry, ¿verdad? Es algo muy ligerillo, ¿no? A Dios no se le puede decir así, si no hay arrepentimiento y quebrantamiento. Entonces, nos cuesta mucho aceptar el asunto y simplemente venir a Dios y decir, Señor, siento mucho mi falta, me equivoqué, o sea, la regué, hice esto o aquello. Al igual como el hijo pródigo, he pecado contra el cielo y contra ti. O sea, decirle. Entonces, tú tenías la razón y lo confieso. Y digo al respecto a esto, como tú lo dices al respecto, tú lo dices y así yo lo digo. Tú piensas así y así pienso yo como tú piensas. Vengo a ti en confesión. De hecho, la cena del Señor, que hay veces cada mes, ¿verdad? Ojalá lo hicieran más seguido, en 1 Corintios 11, 23, 26, dice que nos probemos a sí mismo y así participemos de la cena. Pero este no es el único pasaje que dice. La Biblia nos habla mucho, como las cartas de Pablo, a examinarnos nosotros mismos a ver si estamos en la fe, al no ser que estemos reprobados. Y un pensamiento del hermano, el pastor que ministró sobre esto, decía algo sobre la Santa Cena. Decía que la Santa Cena realmente es algo tan poderoso que si usted, cuando usted la toma y parte el pan, se revela lo que, no lo bueno que usted es, sino lo malo, se limpia y sale a flote lo que usted es. Por ejemplo, cuando el pasaje de Mateo y Marcos, cuando Jesús ministra la Santa Cena y se la da a Judas, era una Santa Cena, y parte el pan, se lo da a Judas, dice, no te detengas, lo que has puesto en tu corazón, ve y hazlo. Entonces, es tan poderosa la Santa Cena que se sale a luz lo que usted es, se le descubre. Y aquel fue, dice, no te, ve, hazlo rápido lo que va a hacer. Y fue y lo entregó. Se fija lo que es. Pero contiene mucho, en realidad, mucha enseñanza, alabado Dios. Y el hermano señalaba, y yo le iba a comentar a un pastor, pero no lo hice. Dice, inclusive deberíamos tomarla más seguido, porque ahí se revela lo que es su congregación y los pensamientos de los hombres y mujeres de cristianos. Inclusive dice, cada vez que se hace, se parte el pan, se participa en la Santa Cena, como es un mensaje tan poderoso, a la par alguien se le va a ir de la iglesia. Y pensaba yo, bueno, entonces si le hiciéramos más seguido se va a quedar vacía. Le vamos a dejar ahí, pero está algo, trae un mensaje poderoso, fuerte. Pero por el otro lado nos da vida, tenemos vida y nos da discernimiento. Nos abre los ojos del entendimiento. Es un mensaje muy poderoso. Alabado Dios. Bueno, pero así que voy a dedicar antes de cerrar unos minutos a reflexionar un poco sobre este punto, cómo la condición, al confesar los pecados, reconocemos nuestra condición de pecador en nosotros, realmente. Entonces, vamos a reflexionar un poquito haciéndonos algunas preguntas. Por ejemplo, ¿cómo marcha mi relación personal con mis semejantes? Por ejemplo, vamos a abrirnos un poquito unos con otros, porque esto nos incumbe. ¿Cómo nos llevamos unos con otros en las relaciones interpersonales? ¿Cómo estamos marchando? Si estamos conscientes o inconscientes o inconscientemente produciendo la impresión de lo que en realidad somos, ¿queremos impresionar a la gente? ¿Somos genuinos, verdaderos o no? ¿Lo estamos haciendo? ¿Hay la más leve hipocresía en mi vida? ¿Hay realmente, soy yo hipócrita o soy sincero en lo que hablo o con los que me junto? ¿Soy sincero en todas mis palabras y acciones? ¿Exagero las cosas? ¿Yo soy negativo, pesimista o también yo soy confiable? Por ejemplo, ¿soy digno de confianza o riego yo una noticia, algo que me han dado, una información particular, la riego inmediatamente con la gente, con los hermanos o con los demás grupos? O sea, lo que llamamos chisme. ¿O me quejo, rezongo en la iglesia y yo siento celos? Soy rezongón, no solamente en casa, sino aquí. ¿Soy impuro? O sea, estamos escudriñando desde aquí para allá. ¿Cómo soy yo en la intimidad en casa? Porque eso refleja lo que podríamos ser allá si no concuerda con lo que somos aquí. ¿Somos impuros? ¿Somos irritables, quisquillosos, desconfiados? ¿Somos dados a guardar solamente mi imagen? O por ejemplo, ¿siento lástima de mí mismo? ¿Me justifico a mí mismo? ¿Soy orgulloso? ¿Doy gracias a Dios porque soy lo que soy y no soy como aquel? ¿Recuerdan la oración del publicano y el pecador? Oh Dios, te doy gracias porque no soy como aquel. Yo asisto a la iglesia, diezmo, oro, ayuno. Tremendo, ¿no? El espíritu religioso. O sea, todo eso tenemos que reflexionar y escudriñarlo nosotros. ¿Hay alguien a quien temo o a quien me desquito o a quien critico que me hace resentir? Un predicador, no sé, le decía a mi esposa, tal predicador decía lo siguiente. Dice que él nunca criticaba a nadie, ni juzgaba a nadie, ni tiraba a nadie en el sentido ministerial o de burlarse de otro siervo o consiervo o de lo que predica o lo que dice o todo. Dice, no lo hago, dice. O sea, aquel que prospera, aquel que no, aquel que tiene la iglesia así o aquel que es así. Dice, no lo hago. Dice, porque yo realmente no tengo ni tiempo para hacer lo que Dios me mandó a mí mismo. Ojalá, ¿verdad? Y así seamos todos. Como preocuparme de los problemas y estar criticando a aquel y del ministerio de aquel y del otro y del otro y del otro, lo que hizo aquel. Entonces yo mejor no juzgo a aquellos. Si aquellos hacen, yo cumplo lo que Dios me mandó a hacer. Bueno, es una manera bonita de pensar, ¿no? Alabado Dios. Si es así, todo eso que estoy haciendo, si no somos francos, sinceros, impuros, no muy consagrados, son faltosos, orgullosos, todo eso, la respuesta sería, ¿estamos haciendo algo al respecto? O sea, para cambiar, ¿vamos a hacer cambios? O con este mensaje que estamos escuchando nosotros de estos principios. Ahora, luego deberíamos tener nosotros una segunda categoría, dejamos toda la de nosotros y con la gente, no solo de nuestras relaciones personales unos con otros, sino en cuanto a la devoción, la relación con Dios, reflexionar en Dios, quién es Él, sus atributos, todo lo que Él nos ha dado, hasta que nos ha guardado, agradecerle, meditar en Él. Dios nos va a revelar algunas cosas que tendremos que resolver cuanto antes, tenemos que hacer eso. Y cuando abrimos nuestro corazón nosotros al ministerio de renovación del Espíritu Santo, porque aquí entra el Espíritu Santo con su manota, aquí es nuestro maestro, nuestro mentor, y es lo que Él nos da, renueva, o también la revival, como llaman los americanos, revivir, y inspirar, iluminar. O sea, no tanto profetizar o nuevas revelaciones, ¿no? Nos enseña, nos redarguye, alabado Dios. Aquí entra directamente el Espíritu Santo y Él nos convence de nuestros pecados. Es el último principio donde estamos. Juan 16, algo que usted se sabe, 8. Y cuando Él venga, es decir, el Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y primero de Juan 2:1, el mismo autor, Juan, ¿cómo nos llama? Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Nosotros somos sus hijos, fallamos una y otra vez, y hay veces falta de devoción o cosas impuras. Tenemos que venir al Señor. Entonces, eso es lo que Dios ha hecho con nosotros. Se imagina a los jóvenes con tanta tecnología, tanto tentación que tienen, tantas trabas. Alabado Dios. Me gustó un servicio que asistí con los soldados de todos tipos, con la Air Force, la Marina, porque estaban mixteados todos. La reverencia que hay hacia la palabra. No teléfonos, no tablets. Y todavía las Biblias metidas debajo, literales. Como quiera, todo el predicador, el capellán, muy buen capellán, pastor, alabado Dios, exponiendo la palabra en la pantalla, y ellos, si querían la Biblia, sacaban nomás la Biblia y leyéndola. Nada de distracción, no filmar, no grabar nada. Qué hermoso en nuestros días, digo yo, aprovechar lo que todavía el gobierno nos permite, ¿no? Esa libertad que yo quisiera que en mi país y muchos la hubiera. Pero bueno, entonces, dando una repasadita, alabado Dios, así rápidamente, del versículo 1 al 2, confesaron sus pecados, alabado Dios, los de sus reyes, los de sus padres. Verso 3, igualmente lo hicieron, alabado Dios, volvieron al libro sagrado. Entonces, uno no puede hacer descender a Dios a su propio nivel, tampoco puede uno elevarse al nivel de Dios, pero cuando confesamos nuestros pecados nosotros, entonces nos ponemos de acuerdo con Dios. Este es el camino al avivamiento personal. Señor, yo sé que soy pecador, tú lo dices, y sí, ciertamente hemos pecado, tú eres santo, eres justo, pero yo soy el malo. Nos ponemos de acuerdo con Dios y aviva nuestro corazón. Verso 4 a 5, ellos se levantaron para alabar y bendecir a Dios. Después del quebrantamiento y todo eso, bendecir a Dios, reflexionar. Verso 7, por la forma en que habían obrado en sus antepasados, ellos dijeron, señalaron a Abraham. No señalan a Isaac y a Jacob, yo en mi oración muchas veces lo señalo, Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. Pero señalan a Abraham porque era un Dios, Abraham fiel, justo, lo escogió Dios. Señalan a sus antepasados. Así que tenemos que darle gracias a nosotros porque Dios nos ha dado quizá a veces padres cristianos, nos ha traído a un lugar o una familia, pero necesitamos confesar los pecados nosotros también de gente que no confiesa sus pecados. Un ejemplo, ellos dijeron que sus reyes, sus príncipes, sus sacerdotes, sus padres pecaron. Nosotros, al igual que Segunda de Crónicas 7:14, es una oración muy efectiva. Si se humillare mi pueblo, que confiesa mi nombre, y buscare mi rostro, y se arrepintieren de sus pecados, entonces yo escucharé. Por ahí va a aparecer, alabado Dios. Escucharé. Entonces, esto nosotros, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Orar por nuestros presidentes, por los embajadores, por la cámara alta, baja, alabado Dios. Orar por ellos, orar por los gobernantes, orar por la gente, alabado Dios, que no tienen esperanza, que no pueden, ¿cómo hacerlo? Nosotros sí tenemos ese acceso. El canto decía, llévame al lugar santísimo, donde el sacerdote canta, tócame, límpiame, heme aquí. Nosotros ya no necesitamos entrar al lugar santísimo. Cristo el velo lo rompió, ese velo azul grandísimo, y nos dejó acceso por su carne. Nosotros ya entramos cada día, nos postramos, entramos en una relación con Él y ya estamos en el lugar santísimo. El Espíritu Santo está en nosotros ya. Así que pedimos que nos toque, que nos limpie. Y decimos, pero heme aquí, nos ponemos de acuerdo contigo, nos concertamos contigo. Ahí está el hermoso texto de Crónicas, Segunda de Crónicas. Alabado Dios. Verso 34 al 35, porque es una oración grande que Él hace. Dios ha bendecido nuestra nación. De alguna manera, nuestros antepasados llegaron aquí con sus problemas, pero también pusieron fundamentos y bases en los países como este. Pero a través de la historia, ellos, muchos cayeron, fracasaron. Nosotros a veces no quisiéramos volver y cometer los pecados, ¿verdad?, que cometieron nuestros padres o los gobernantes anteriores. Pero de alguna manera tenemos mucho que agradecer el día de hoy a nosotros. Dios, tú eres fiel, hasta aquí nos has guardado. Verso 36, ellos reconocían el juicio de Dios que estaba sobre ellos, y un día ese juicio podría llegar a las naciones. Hermanos, Ese juicio quizá ya ha tocado nuestra nación. Esta nación ha hecho muchas cosas, como las demás, pero esta nación es como clave, porque lo que sucede aquí repercute hasta el dólar o el petróleo en todo el mundo. Y esta nación nos impactó aún con el evangelio a nosotros, los hispanos. Ellos sobrevolaron nuestras tierras, ellos dejaron caer folletos, dejaron Biblias, le pusieron sus vidas. Ellos. Pero quizá los juicios de Dios también estén golpeando ya las puertas de esta nación. La pregunta es, ¿qué vamos a hacer nosotros? ¿Vamos a orar por ellos, como dice Segunda de Crónicas, o como está diciendo Nehemías aquí? ¿O vamos solamente a criticar y hacer y decir y nuestra opinión? Como último, 37 y 38, súplica. Hagamos un pacto con Dios. A ver si pudiera poner los versículos 37 y 38. Y comprometernos firmemente con un pacto de Dios. Se multiplica tu fruto para los reyes que has puesto sobre nosotros por nuestros pecados. Quienes enseñorean es cuando ponen impuesto, un yugo sobre nuestros cuerpos, sobre nuestros ganados conforme a su voluntad. Y estamos en grande angustia. Pero, verso 38, a causa pues de todo esto nosotros hacemos fiel promesa, eso es un pacto, y la escribimos firmada por nuestros príncipes, por nuestros levitas y por nuestros sacerdotes. Eso es lo último, hacer un pacto. Señor, aquí estoy, hago una promesa, como dice allí, alabado Dios contigo, y la firmo, pongo mi nombre, Padre, te pido esto y aquello, y rogar por nuestros gobernantes, por nuestros antepasados y por los pecados de ellos. Amén. Entonces llévese estos principios, guárdelos en su casa. Cuando confesamos nuestros pecados, reflexionamos, alabado Dios, o vemos la condición de pecadores, reflexionamos en sus bendiciones, y también el primero, tenemos un espíritu quebrantado. Amén. Gloria al Señor para siempre. Vamos así a terminar. Casi siempre hacemos una oración, ¿verdad? Al terminar. Quiero darles, siéntese un momentito, algunas instrucciones. Alabado Dios. Yo creo, hermanos, que nosotros vamos a ser prudentes con lo que está sucediendo,